Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a La Mañana de Es Radio, este viernes 2 de junio de 2017. Ayer, un día más tarde de lo esperado, pero en fin, al final, continuando o rematando lo que había comenzado ya, su proceso de autodemolición, se fue el fiscal jefe de la cosa esta anticorrupción. La Fiscalía Anticorrupción, ya saben que es la Fiscalía Procorrupción. Se creó para tapar la corrupción de Felipe González a través de fiscales de izquierdas. De manera que es una fiscalía pro-corrupción de izquierdas, aunque anti-corrupción de derechas. Es decir, que eso no es una fiscalía. Eso es una banda de la PSOE, ahora heredada por el PSOE y Podemos, o PSODEMOS. Bien. Pero el caso es que se ha ido. Se ha ido porque la han pillado mintiendo. No es que la hayan pillado en Panamá, que en eso se parecería a tantos socialistas, a tantos ricos, multimillonarios, comunistas, o de los que apoyaban el defender la alegría de Zapatero, la alegría de los chollos y de la pasta pública que se llevaban. O sea, no es Felipe, Almodóvar, Cebrián, en fin, no. Pero como es del PP, pues los otros siguen tan ternes y dando clases de ética al contado, y Moix se ha ido. Pues ha ido porque mintió. Mintió acerca de la sociedad familiar. Ayer su superior, el que lo nombró, el fiscal general del Estado, Maza, al que le quedan 3 meses, me parece, en el cargo, no porque lo vaya a echar Mariano. Mariano no echa más que... Mariano deja que otros apuñalen por él. Pero Mariano el martes lo defendía expresamente, el miércoles lo abandonaba y ayer ni siquiera fue al entierro. Pero, repito, lo que ha sucedido es que el fiscal de la Fiscalía Anticorrupción, el jefe, el capo, lo que sea, pues es que ha mentido. Dijo que no conocía esta sociedad de Panamá, de su padre, hasta que murió su padre. Luego resulta que era cuando había muerto su madre. Y luego resulta que su padre había estado, y él, de por medio, de testigo, etcétera, durante 13 años pleiteando por alzamiento de bienes. Como una Carmena cualquiera. Bien. ¿Esto qué sucede? ¿Qué representa? Pues representa un bofetón monumental para el Partido Popular, porque cada vez que quiere controlar algo, naturalmente se descontrola. O sea, es difícil encontrar en la historia de la maldad y de la estupidez humana un caso como el de la derecha española. Bueno, empezando porque ahora ya no se quiere llamar derecha, pues también pasa lo que pasa. Pero yo no he visto una cosa igual. Es decir, la derecha al final es culpable de lo que no ha conseguido hacer, porque se supone que este Moix venía para impedir, bueno, eso dicen, luego es mentira, no fue así, ayer lo explicaba Luis Herrero, el único al que no se oponía la horda progre, de esto de la Unión Progresista de Fiscales, que tienen más peligro que un Miura en un tentadero, pues era precisamente a Moix. Era el que tenía, digamos, la carrera más inmaculada. Se metían con otros, pero con este no. O sea que no es verdad, como dicen los medios, aunque como ya adelantaba ayer en la tertulia Luis Herrero, da igual lo que digas, la gente se ha hecho su composición de lugar y tira para adelante. Incluso los que lo hacen con buena intención, pues es que nadie se fija ya, no ya en la letra pequeña, ni en la letra de las noticias. Es que nadie se fija en lo que pasa. Es todo el espejo, a veces el espejismo, de lo que parece que ha pasado. Y lo que parece que ha pasado es que este Moix intentó evitar lo de la operación Lezo contra Ignacio González y tal y cual, y que le han pillado y ha tenido que dimitir. No. ¿Qué va? Estamos ante la operación clásica de la inutilidad del Partido Popular, que pone a un tío cuyos antecedentes no ha investigado. Porque, como dijo ayer Maza, y es inverosímil, pero en fin, como dijo ayer Maza, vamos a suponer que efectivamente lo de Panamá no tiene ningún problema legal. ¿Es normal que un fiscal tenga cuentas en el extranjero? Bueno, es legal, sin duda. Muy normal no es, y para ponerlo al frente de la Fiscalía Anticorrupción tampoco parece muy aconsejable. Pero es que de esto se han enterado después. Él no lo contó. Y nadie del CNI de los 3.000 agentes de Soraya lo investigó. Bien, pero faltaba en esta despedida bastante abrupta y lamentable, Maza ha querido estar elegante, pero bueno, estar elegante ante un muerto es como adornarse ante el espejo. Dice, bueno, eso con toro. Bueno, pues eso. Pero diciendo que no tenía motivo para irse, bueno, entonces ¿por qué le dejas irse? Pues claro que tenía motivo. Había mentido a todos, incluyendo a Maza y al borroso Catalá. Pero, repito, que faltaba el detalle típico del Partido Popular, que es la puñalada al de los suyos, la puñalada al suyo. O sea, la izquierda se beneficia de la corrupción policial porque le favorece. La derecha ampara la corrupción judicial, policial, etcétera, pero la corrupción judicial le perjudica. Y dice, bueno, entonces, ¿por qué la ampara? Pues porque es maricomplejines y porque es tonta. Y además, porque es que esta derecha de Mariano es muy traidora. Ayer va Maillóteles. Lleva una temporada callado. Y a propósito, en fin, de la dimisión o cesación de Mos, dice, al final, el que la hace, la paga. ¿Pero qué ha hecho Mos? Aparte de estar puesto por el PP, que naturalmente ya lo ha traicionado. O sea, ¿qué ha hecho Mos? Porque según el fiscal general del Estado, no ha hecho nada y todo es legal. Ir a la SER, como una Soraya cualquiera, a pedir perdón, bueno, pues ha recibido la bofetada que merece, pero por bobo, pero no por ladrón. ¿Ha robado algo? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Mos? Ser tonto, pero entonces se parece a toda la cúpula del PP. Yo le digo Maillóteles por reírme, porque Aristóteles no es, ¿eh? Dice, el que la hace, la paga. Es decir, ha hecho una fechoría y la ha pagado. Pero si es que no ha habido ninguna fechoría, según el fiscal general del Estado. ¿Conoce alguna fechoría, Maillo, del compañero Mos que no nos ha contado? ¿Qué va a conocer? ¿Pero qué va a conocer? Pero si Maillo lo último que conoció fue en el parvulario un bocadillo de mortadela sin mortadela. O sea, ¿qué va a conocer? Luego se ha puesto a explicar pues lo de la tesis de que el cargo de confianza solo es un cargo de confianza del cargo de confianza. Es decir, Catalá nombra al fiscal general del Estado, cargo de confianza. Y este nombra al primer cargo de confianza, que es el fiscal anticorrupción. Por supuesto, de absoluta confianza de ambos, si no, no lo nombrarían. Lo pillan en Panamá, lo pillan mintiendo, lo pillan metiendo la pata, diciendo que ha conocido de Panamá la muerte de su madre, luego de su padre, y resulta que estaba en el juicio durante 13 años por alzamiento de bienes. Venga, hombre. Pero Maillóteles, en su línea de creación filosófica, pues dice que, bueno, pues que sí, que Maza considera que es justo que conservara el puesto, pero que hay partidos que tratan de sacar rédito político a esta situación polémica. Pero no acabas de decir, Maillóteles, que el que la hace la paga. O sea, no acabas de crear tú la polémica con respecto a la rectitud y la honradez del señor Mos. Lo acabas de hacer. Al final, el que la hace la paga. Algunos tratan de sacar rédito político, claro. Vosotros también. Vosotros los del PP, que creéis que si apuñaláis a uno del PP ya no os salpica la sangre. Pues claro que os salpica. Estáis cubiertos de toda clase de desechos líquidos y semisólidos del cuerpo humano. Pues que apuñaláis tanto a los vuestros que estáis hechos pues un exceomo, como se dice popularmente, un ceomo. Pero hombre, que todavía no se ha muerto y ya lo quieres enterrar vivo, Maillóteles. Si al final el que la hace la paga, ya por pura curiosidad, Maillóteles, ¿cuándo la paga Rajoy? Porque si es por la financiación ilegal de tu partido, pues hombre, el jefe es Rajoy. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Cuándo la paga Mariano Rajoy? La vais a pagar todos para que no la pague Mariano. Y al final también la pagará Mariano detrás de todos. En fin, vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días. Pues nos espera una jornada de viernes muy similar a la de ayer, a la del jueves. Tormentas, sobre todo en el norte, en el interior de la península, de esa zona norte, y cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país. Continúan además subiendo los termómetros. Hoy de nuevo superamos los 30 grados en buena parte de España. En Mariza hasta ahora, por ejemplo, estamos a 21, nos vamos a los 33, máxima nacional, 37 ya. Fíjense los niveles en Granada y Córdoba, 37 grados y la mínima en Pontevedra, Lugo y Burgos. Allí se quedan hoy de mínima en 11 grados.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Dicen en el gobierno, dicen en Moncloa, que el plan para poner orden en la fiscalía continúa intacto, pese a todo. Pese a la caída de Manuel Mois, que era uno de los hombres elegidos en principio, pues para hacer precisamente esa limpieza dentro del Ministerio Público. De puertas para adentro, la Fiscalía reconoce hoy en declaraciones anónimas a la prensa que Mois vino con prejuicios que le han pasado factura, eso dicen. Y que hay que llegar con tranquilidad y no intentar hacer los cambios en 3 meses. Es como si algunos en la Fiscalía reconociesen que Mois se lo ha buscado por querer cambiar ciertas cosas y además muy rápido. Es curioso, cuanto menos. Y luego está el fuego cruzado también entre el Gobierno y en el Partido Popular. Dice El Mundo en su titular principal: parte del gobierno culpa al ministro catalá del fiasco de Mois. Reconoce algún ministro, según este diario, que ha dado sensación de que el gobierno influye en la justicia, como si esto fuese la primera vez. ¿Qué pasa? Por otro lado, bueno, hablaba Federico de esas palabras, también del popular Martínez Maillo, que contrastan con el mensaje oficial, el que intentaban trasladar oficialmente en el gobierno. Desde Moncloa todo han sido buenas palabras para Mois, como hiciese también el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ayer al anunciar ese cese de Mois. Escuchamos los apoyos de Maza y del ministro catalá frente a las palabras del vicesecretario del PP, de Martínez Maillo.
No había, por tanto, ni existen motivos, a mi juicio, para el cese.
Dice el fiscal general que no hay ningún motivo de legalidad para promover su cese más allá de su renuncia personal. En esos mismos términos yo me...
¿Y el gobierno mantiene la confianza en el fiscal general del Estado?
Absolutamente.
Y lo más importante que hay es que en este país no hay impunidad, que la Fiscalía Anticorrupción funciona y que al final el que la hace la paga con independencia de quién sea el fiscal anticorrupción.
Bueno, obviamente en el día después se abren ya las quinielas para la sucesión, sigue por tanto esa batalla en la Fiscalía. Alejandro Luzón, reciente fiscal de casos como el de Bankia o las tarjetas Black, por ejemplo, pues aparece en todas esas quinielas como el principal favorito, pero hay otros como Antonio Romeral, como Belén Suárez también, según recoge hoy la prensa. Y en cuanto a la oposición, que obviamente va a seguir presionando a la hora de elegir a ese nuevo fiscal anticorrupción, pues destaca también que PSOE, Podemos o Ciudadanos se lanzaban en las últimas horas a pedir que esto no se quede aquí, que también, por ejemplo, el propio ministro de Justicia, el señor catalá, o el fiscal general del Estado, el señor Maza, asuman sus responsabilidades. Bueno, uno de los más críticos en estas últimas horas con este asunto ha sido Pedro Sánchez. Hablaba de una etapa muy negra, eso dice, muy negra de la historia democrática, en el día en que además Sánchez lanzaba su particular declaración de amor a los seguidores de Podemos. Ya saben que para eso han elegido a Sánchez en el PSOE, para intentar recuperar a los descarriados socialistas que siguieron un día a Pablo Iglesias. Pero en Podemos, es obvio, no están por la labor de dejarle recuperar lo que ha perdido. Escuchen a Sánchez y escuchen sobre todo la respuesta que ha dado Podemos, en concreto Íñigo Errejón, con un mensaje algo así como que, si tanto me quieres, demuéstramelo.
Me siento muy próximo a los votantes de Podemos. Lo que es evidente es que hay algunas cuestiones, algunas decisiones y las formas de hacer, además de, en este caso, del líder de Podemos, de Pablo Iglesias, que con las cuales no coincido ni comparto.
Bueno, digamos, entiendo que es una estrategia como preelectoral adelantada. Yo creo que se ha acabado la temporada electoral y que se trata no tanto de hacer declaraciones más o menos amistosas, sino de marcar hechos conjuntos, iniciativas conjuntas que demuestren que podemos marcar una alternativa al gobierno de la corrupción del Partido Popular.
Hablamos de Sánchez, por cierto, que en otro guiño más a los modos habituales de Podemos, dice que quiere cerrar el Congreso Federal de su partido, del PSOE, en un par de semanas. El que le va a hacer oficialmente el líder socialista, pues quiere cerrarlo con un mitin, pero con afiliados y no con cargos del partido, como es habitual en este tipo de eventos políticos. Y entre los titulares más llamativos, además de este viernes, pues el separatismo catalán, que quiere que los suyos estén tan juntos por el sí, que ni siquiera se separen estas vacaciones. Exige a sus diputados, esta coalición separatista eventual, que no se alejen mucho de Barcelona en el mes de agosto para aprobar las llamadas leyes de desconexión. En el momento en que suena el teléfono, todos al Parlamento autonómico. Los policías de Cataluña, además, piden más dinero en sus nóminas por el proceso independentista. Esto dice hoy el diario El País. Dicen los agentes que están sometidos a más presión social precisamente por el separatismo. A estudiar, desde luego, este aumento se ha comprometido el Ministerio del Interior y habría que preguntarse si de alguna manera el Gobierno de España se plantea tener contentos y mejor pagados a estos policías en Cataluña para asegurarse su buena actuación en caso necesario en los próximos meses, para asegurarse de que van a cumplir órdenes. Por ejemplo, si las fuerzas de seguridad tuviesen que actuar, si todo este proceso, si la desobediencia, en definitiva, pues fuese a más en Cataluña. Comienza además un viernes con otras citas importantes, por ejemplo, la comparecencia de Cristina Cifuentes para explicar ese polémico informe de la UCO, o también los datos del paro que vamos a conocer hoy. Hay quien ya habla de nuevo récord, en unas horas, vamos a salir de dudas, nuevo récord tanto en la caída del paro como en el aumento de la seguridad social, que podría haber sido en mayo, desde luego, impresionante. Veremos. Así comenzamos el repaso a otras noticias de esta jornada con Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández.
A las 9 de la mañana conoceremos los datos del paro relativos al mes de mayo. Se prevé que haya unos 130.000 parados menos y 200.000 afiliaciones más a la Seguridad Social. El presidente del Gobierno, durante un acto de UGT, ha avanzado que las previsiones mejorarán aún más gracias a los presupuestos aprobados esta semana.
La aprobación de los presupuestos generales va a ayudar a que se creen, porque se van a crear 500.000 empleos en el año 2017, dará un mensaje de confianza en España dentro y fuera de nuestras fronteras y además un horizonte de estabilidad y futuro a los agentes económicos y sociales. Hacer política es hacer las cosas a lo grande, fijarse en lo importante, tomar las decisiones que haya que tomar y no ocuparse por los chismes.
El PP prepara una acción conjunta en las redes sociales para apoyar a Cristina Cifuentes en su comparecencia hoy en la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid. Cristina Cifuentes explicará el proceso de adjudicación de la cafetería de la Asamblea en el que la UCO vio un posible delito. Ayer la presidenta autonómica dejaba en el pleno de la Asamblea duros encuentros verbales con Ciudadanos y especialmente con Podemos, acusando a estos últimos de llevar en sus listas a pederastas, agresores y terroristas.
Ustedes son los que llevan en sus listas electorales a pederastas, a agresores o antiguos terroristas. Sí, sí, mire, llevan un condenado por abusos sexuales a una niña de corta edad, Pedro de Palacio. A un condenado por agresión, por cierto, a un concejal socialista, José Bódalo. A un condenado por pertenencia a ETA, José Chuarrieta. Y aquí me paro porque me voy a quedar solo en los condenados.
El Consejo de Ministros deniega el indulto a los dos policías condenados por el caso Faisán, que habían pedido esta medida de gracia en julio de 2014. Por otro lado, el Supremo considera las agresiones de Alsasua delito de terrorismo y deja el caso en manos de la Audiencia Nacional, el mismo tribunal que ha absuelto a Letarra Chapote de un atentado perpetrado en el año 95, alegando que ha prescrito.
Aumenta de forma preocupante el número de menores que quieren ser yihadistas. Según los datos del cuaderno de Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, presentados por el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, y la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, más de 200 españoles se han unido a la yihad en Siria o Irak, mientras un ciudadano marroquí involucrado en la investigación del 11M ha sido arrestado en Madrid por su vinculación con el Estado Islámico.
En Manila, capital de Filipinas, al menos 34 personas han fallecido asfixiadas y 54 han resultado heridas en el asalto a un casino perpetrado por un único individuo armado. El tirador, que no disparó contra ninguna persona, ha muerto tras resistirse a ser detenido. Una fuente vinculada al Estado Islámico había reivindicado el ataque, pero minutos después, el gobierno filipino, que calificó previamente el incidente como un romo, negaba los vínculos yihadistas.
Trump saca a Estados Unidos del Acuerdo de París, que tiene como objetivo la lucha contra el cambio climático. El magnate asegura que está dispuesto a buscar otro acuerdo más justo y que no suponga, dice, la pérdida de millones de empleos. Así lo ha anunciado el máximo mandatario estadounidense desde los jardines de la Casa Blanca.
Lucho todos los días por la maravillosa gente de este país. Estados Unidos se retirará del Acuerdo de París.
Bueno, y día previo a la gran final. Las dudas siguen, van a seguir hasta prácticamente minutos antes del partido. Isco o Bale en el Real Madrid. Habrá defensa de 5 en la Juve. Pocas horas quedan en cualquier caso para salir de dudas. Ante este espectáculo, el mayor del mundo del fútbol, la final de la Liga de Campeones. Buscamos la última hora. Sergio Valentín, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. La expedición del Real Madrid viaja en el día de hoy a Cardiff, ciudad galesa, donde se va a disputar la final de la Liga de Campeones. A las 7:45, rueda de prensa en el estadio de Zidane, el técnico, y de los dos capitanes, Sergio Ramos y Marcelo. Y a continuación, entrenamiento a las 7:30, seguramente ya con el techo cubierto, porque se espera lluvias en los dos días en Cardiff. Además, decisión del TAS de no quitarle la sanción al Atlético de Madrid, que no podrá fichar en el próximo mercado de verano. Podrá fichar, pero no inscribir. Sobre esta decisión hablamos anoche en el primer palo con Diego Forlán.
El hecho de tener un mundial ahí no va a ser nada, no es una decisión fácil para cualquier jugador.
Hablaba Diego Forlán de la dificultad de convencer a un futbolista para estar 4 meses de inactividad, aunque el Atlético de Madrid respira un poquito porque Antoine Griezmann se queda en el equipo rojiblanco. Ahora más que nunca, Atleti todos juntos, es el mensaje que escribió en las redes sociales una vez sabido ya que el TAS no le quitaba la sanción al Atlético de Madrid. Además, pendientes de Roland Garros, Rafa Nadal juega a partir de la 1:00 p.m. ante Basilashvili. Además, la organización de Roland Garros confirmó que Rafa Nadal, ganador de 9 Roland Garros, tendrá una estatua.
Si quieres que tu opinión se escuche, es La Mañana de Federico. 91-409-0503. Tu opinión es La Mañana de Federico. Es radio.
Hablemos del jamón.
¿Tienes una fiesta o un evento en casa? Cuenta con nosotros. Los productos ibéricos gustan a todo el mundo y son muy fáciles de consumir. Entra en nuestra web en el apartado meriendas o llámanos por teléfono. Indícanos el número de comensales y te enviamos a casa jamón y embutidos de bellota, queso, vino, listos para consumir y a un precio muy interesante. Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Es La Mañana de Federico. Es radio.
Son las 6:22, son las 5:22 en Canarias, y con ese puesto ya vacante, el del fiscal jefe anticorrupción, pues hoy sobre todo lo que se multiplican son las quinielas. Hay un nombre que aparece en todas ellas, en toda la prensa, por ejemplo, que es el de Alejandro Luzón, reciente fiscal de los casos Bankia o de las tarjetas Black, aunque hay otros muchos nombres situados por detrás, como Antonio Romeral o Belén Suárez. Decimos que se repite este nombre de Alejandro Luzón como sustituto de Manuel Moix porque fue precisamente el segundo que más apoyos recibió en todo el proceso que tuvo lugar hace unos meses para elegir a la hora derrocado Moix. Llama la atención hoy también que la Fiscalía, pues de forma anónima, estén reconociendo en algunas declaraciones a medios de comunicación que Moix vino con prejuicios que le han pasado factura, que hay que llegar con más tranquilidad y no intentar hacer los cambios en 3 meses. De alguna manera vienen a decir que quiso ir demasiado rápido y encuadran ahí todo lo que ha pasado y las noticias que hemos ido conociendo después, por ejemplo, sobre su patrimonio, sobre esa sociedad radicada en Panamá. Y luego está todo lo referente al gobierno y su plan para poner orden en la Fiscalía, que en principio continúa intacto, aunque haya cambiado el nombre, como saben, pues de quien estaba encargado de ello, que era el señor Moix, pero la idea del gobierno sería seguir haciendo limpieza en el Ministerio Público. En cualquier caso, llamaba la atención ayer que al conocer la noticia, al hacerla oficial ante los medios de comunicación, el fiscal general del Estado, el señor Maza, saliese a respaldar abiertamente al propio Moix. Detalles, Fernando Lorente, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Moix había navegado en aguas convulsas desde que fue nombrado en febrero. Primero el estallido de Lezo, las desavenencias en anticorrupción porque él quería acotar los registros a una época determinada y no apreciaba organización criminal en la trama de Ignacio González. Después, una conversación en la que González deseaba que Moix ascendiera al cargo y además su esfuerzo por reorganizar anticorrupción para aumentar el control de la jefatura, es decir, el suyo sobre todos los asuntos. Después del embrollo de la sociedad en Panamá, ha presentado su dimisión irrevocable por motivos personales, según José Manuel Maza.
No he podido convencerle de lo contrario, porque insisto en que creo que sería de justicia que siguiera ejerciendo el cargo que ha venido durante este breve tiempo ejerciendo a plena satisfacción, al menos por mi parte. Pues me encuentro ante la situación de que tampoco yo puedo, lógicamente, obligar a nadie, a ninguna persona que me alega problemas personales, obligarle a continuar ejerciendo estas funciones.
El fiscal general del Estado ha aclarado que no hay irregularidad en la offshore de Moix y que estaba plenamente satisfecho con su trabajo. Ahora Moix recupera inmediatamente su plaza como fiscal del Supremo y Maza convocará concurso para cubrir la vacante.
Gracias, Fernando. La oposición sigue presionando antes de cubrir esa vacante, por ejemplo, y además destaca que el PP, PSOE y Ciudadanos lo que están haciendo es pedir que esto no se quede aquí. Piden responsabilidades también tanto al propio Maza, al que acabamos de escuchar, como al ministro Catalá. Reacciones. María Yuste, buenos días.
Buenos días. En su intento por defender la autonomía del Poder Judicial, el coordinador general general del Partido Popular, Fernando Martínez Maillo, ha sido muy duro al opinar de la dimisión de Manuel Mox.
Lo más importante que hay es que en este país no hay impunidad, que la Fiscalía Anticorrupción funciona y que al final el que la hace la paga con independencia de quien sea.
Los partidos de la oposición celebran la noticia, aunque creen que llega tarde y debido a la presión mediática a la que se ha visto sometido en los últimos días, Pedro Sánchez lamenta que no lo hiciera cuando fue reprobado en el Congreso.
Esta dimisión llega tarde y llega mal, y el Gobierno de España le mantuvo pese a esa reprobación por parte del Congreso de los Diputados.
Desde Podemos creen que Mox es solo una pieza más en el engranaje de la trama y por eso piden más dimisiones. Rafael Mayoral.
Debieran acompañarle todos aquellos que fueron reprobados en sede parlamentaria, el ministro Catalá, el fiscal general del Estado y obviamente el conjunto del gobierno del PP.
La propuesta de Ciudadanos es cambiar la ley para garantizar la separación real entre el Ejecutivo y la Fiscalía, lo explica Miguel Gutiérrez en Casa de Herrero.
Vamos a presentar, porque estamos hablando con todas las asociaciones de fiscales precisamente para consensuar una reforma que presentaremos la semana que viene, una reforma precisamente de la Fiscalía que va en la línea en la que le estoy comentando, en la que se separe y que el poder político quite sus zarpas del poder judicial.
El diputado de Esquerra, Joan Tardà, también ha pedido la dimisión del ministro Catalá y del fiscal general y propone crear una comisión de la verdad para destapar este tipo de casos.
Gracias, María. Buenos viernes. Hay Consejo de Ministros y, por supuesto, este será uno de los temas, por ser uno de los más candentes en la actualidad y de los que afectan también al Gobierno, será uno de los temas, sin duda, que aparecerá en esa rueda de prensa habitual de los viernes. Por cierto, dice El Mundo hoy, en su titular principal, que parte del Gobierno está culpando al ministro Catalá por todo lo que ha pasado, por ese fiasco de Mois, y reconoce a algún ministro que da sensación de que el Gobierno influye en la justicia. Es cierto que no es la primera vez, ni mucho menos, y nos tememos que no va a ser la última que dé esta misma sensación. Bueno, vamos a hablar de Pedro Sánchez, que ayer, bueno, pues para eso le ha elegido el Partido Socialista, precisamente, para intentar restar el efecto Podemos o contrarrestar. Y ayer lo que dejaba Pedro Sánchez era una declaración de intenciones, ahora que acaba de ser reelegido, pues con un guiño bastante claro a los votantes de Podemos, sobre todo a los votantes que se fueron de su partido para apoyar a Pablo Iglesias. Paloma Cuevas, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez hace un guiño a los votantes de Podemos, aunque reconociendo diferencias con Pablo Iglesias.
De nosotros, y yo en particular, me siento muy próximo a los votantes de Podemos. Lo que es evidente es que hay algunas cuestiones, algunas decisiones y las formas de hacer, además de, en este caso, del líder de Podemos, de Pablo Iglesias, que con las cuales no coincido ni comparto.
Esta ha sido parte de la respuesta del secretario general socialista al ser preguntado por la postura del PSOE a la moción de censura a Mariano Rajoy que se va a debatir el próximo 13 de junio. Sánchez no desvela si se abstendrán o votarán en contra, pero advierte que si hay un cambio tiene que ser con todas las consecuencias y cuando den los números.
Gracias, Paloma. Lo más llamativo de todo esto es la respuesta de Podemos, que venía a ser algo así como decirle a Pedro Sánchez que si es verdad que se siente tan cercano, que lo demuestre con hechos. Miriam Muro, buenos días.
Buenos días. El guiño realizado por Pedro Sánchez a los simpatizantes de Podemos, asegurando ayer que se sentía muy próximo a los votantes del Partido Morado, provocó la inmediata respuesta de los de Pablo Iglesias. Le pidieron al líder socialista que se deje de declaraciones más o menos amistosas y que apoye su moción. Íñigo Errejón.
Bueno, digamos, entiendo que es una estrategia como preelectoral adelantada. Yo creo que se ha acabado la temporada electoral y que se trata no tanto de hacer declaraciones más o menos amistosas a los votantes o a los ciudadanos de cada opción política, sino de marcar hechos conjuntos, iniciativas conjuntas que demuestren que podemos marcar una alternativa al gobierno de la corrupción del Partido Popular.
Aunque en privado los diputados de Podemos no se muestran muy esperanzados en conseguir ese sí del PSOE, dicen que en el Partido Socialista ahora mismo solo tienen tiempo para su congreso.
Es la mañana, es radio.
6:30 de la mañana, son las 5:30 en Canarias.
Es la mañana de Federico, es radio.
¿Qué tal, amigos oyentes? Buenos días, bienvenidos a Es la mañana de radio, bienvenidos a todos aquellos que se incorporan a esta hora a nuestra emisión en este viernes 2 de junio, día idéntico al de ayer en lo meteorológico. Tormentas en el norte, sobre todo por la tarde, tormentas en el interior de la mitad norte, tormentas que incluso pueden afectar también, por ejemplo, a la Comunidad de Madrid en esas primeras horas de esta tarde, y en el resto, pues cielos poco nubosos o despejados. Continúan además subiendo las temperaturas, Hoy superamos los 30 ampliamente también en buena parte del país. En Madrid estamos a unos 21 grados a esta hora, a las 6 y media, y hoy alcanzaremos los 33. Máxima en Granada y en Córdoba, 37 grados y mínima que se queda en Pontevedra, Lugo y Burgos con 11 grados centígrados. Bueno, entre las citas más destacadas de la jornada, ya les hemos contado, a las 9 vamos a conocer los datos del paro del mes de mayo. Se habla en las previsiones de nuevas cifras de récord, con incluso un crecimiento de los afiliados a la Seguridad Social de en torno a los 200.000 nuevos afiliados. Habrá que esperar a las 9, como decimos, para confirmarlo. Y luego otra de las citas también va a estar en la Asamblea de Madrid, porque hoy es el día en el que Cristina Cifuentes va a ir a la comisión de investigación de esa Asamblea Autonómica, pues para hablar, entre otras cosas, del polémico informe de la UCO, en el que aparecía señalada hace unos días cuando se levantó el secreto de sumario del caso Púnica. Por otro lado, seguimos hablando de Cataluña. La Generalidad quiere asegurarse que no va a tener problemas para sacar adelante esa ley de transitoriedad jurídica, quiere asegurarse el apoyo en pleno mes de agosto, como parece que todo hace indicar, el apoyo a un paso más dentro del golpe, y tanto es así que incluso están llamando a sus diputados a quedarse bien cerca de Barcelona durante este verano, por si acaso suena el teléfono, por si tienen que presentarse todos a votar. Ya saben que las últimas modificaciones legales se encaminan precisamente a eso, a que el trámite sea nada, cuestión de una reunión, cuestión de una tarde, una votación y poco más, un par de horas. Bueno, desde el PP están acusando a los independentistas, de nuevo, de ir de víctimas, esto está claro, y no aclaran qué medidas adoptará el gobierno en caso de que Puigdemont y los suyos siguiesen adelante con ese desafío, parece, no con nocturnidad, pero sí con carácter veraniego. Esmeralda Ruiz, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Parece que ese portazo mutuo que se han dado en los últimos días el presidente del gobierno y el catalán con ese intercambio epistolar para intentar la vía pactada, acelerado los trámites. Ahora lo que quieren los independentistas es asegurarse de que su obra estrella, esa ley de desconexión express, esté lista lo antes posible para activarla en cualquier momento, teniendo en cuenta que ya han pedido habilitar el Parlamento a partir del 15 de agosto. Por cierto, que el presidente catalán ayer también pedía a los suyos que las semana que viene estén todos localizables, porque el anuncio del referéndum se puede hacer en cualquier momento y no quiere ser él solo quien firme esa convocatoria. En los pasillos de la Cámara, el líder del PP catalán aseguraba que los que quieren realmente ese uso de la fuerza contra Cataluña son ellos, los separatistas. Xavier García Albiol.
A mí no me cabe la menor de las dudas que Puigdemont y Junqueras están deseando que la Guardia Civil y el Ejército entre por la diagonal, para tener el papel de victimismo y para aparecer ante su parroquia como unos mártires. Yo estoy absolutamente convencido que lo está deseando.
El uso de la fuerza, insistía ayer Albiol, que no será necesaria porque para eso, decía, ya están los tribunales.
Gracias, Esmeralda. Y además, tercer aniversario hoy de la abdicación de don Juan Carlos. Va a participar en un acto junto a su hijo, junto al rey de España, hoy en un acto público en Pontevedra. Y hay declaraciones atribuidas al propio don Juan Carlos hoy en la prensa. Con ello comenzamos ya el repaso a otros titulares de la jornada con Silvia Ribeiro y Daniel Muñoz.
Según el diario La Razón, el rey emérito dice sentirse muy orgulloso de don Felipe, el actual monarca. Señala también que está donde tiene que estar, que es, según sostiene, en la retaguardia. En el último año, don Juan Carlos ha reaparecido en la agenda pública, participando en solitario y junto a la familia real en 24 actos.
El magistrado Manuel García Castellón, que se encargará de sustituir al juez Eloy Velasco, deberá citar a más de 50 imputados. Según La Razón, se trata de una lista de investigados del caso Púnica. Además, tendrá que preparar el interrogatorio de otros acusados ya imputados, como el presidente de OHL, Juan Miguel Villarmir.
Los estibadores convocan 3 jornadas de huelga en los puertos tras romper las negociaciones con la patronal. Pararán el lunes, miércoles y viernes de la próxima semana. Acusan a los empresarios de incumplir el compromiso de mantener todos los empleos y señalan que el gobierno es el responsable por aprobar el decreto de la estiba antes de que patronal y sindicatos pactasen su futuro. Israel Ruiz, portavoz de UGT en el radio.
Bueno, en las negociaciones nunca se pierde la esperanza, pero desde luego la actitud que está teniendo Anesco hoy nos ha hecho tener que replantearnos y tener que secundar las huelgas convocadas de la semana que viene.
El Banco Popular se desploma otro 18% en bolsa. La entidad apenas vale ya 2.000 millones de euros. En lo que va de año se ha dejado un 44% de su valor debido a la crisis que atraviesa. Los directivos barajan una ampliación de capital o una fusión para tratar de frenar las caídas.
El edificio España ya tiene comprador y no es el Grupo Baraca, sino Riu Hoteles. La china Wanda ha vendido el inmueble a Trinitario Casanova, que gestionará los 15.000 metros cuadrados de superficie comercial, y este a su vez ha transmitido la propiedad a la cadena
hotelera por 272 millones de euros. Las obras podrían comenzar de manera inmediata. Así explicaba la operación el concejal de Desarrollo Urbano de Madrid, José Manuel Calvo.
Se trata de una compraventa entre privados, es decir, que el ayuntamiento lo que ha hecho en este caso ha sido ejercer su papel de mediador para resolver un problema que tiene que ver con un edificio muy simbólico para la ciudad de Madrid, pero que no deja de ser una compraventa entre privados. La información que tenemos nosotros es que Baraca y Río han llegado a algún tipo de acuerdo para abordar conjuntamente la compra del edificio.
Esta mañana pasará a disposición judicial el hombre acusado de asesinar a su hijo de 8 meses y herir a su pareja en Arcos de la Frontera, Cádiz. Según las primeras investigaciones, el hombre asfixió al bebé tapándole la boca cuando lloraba. La madre continúa ingresada. Con la muerte del menor, la cifra de niños asesinados por sus padres o las parejas de sus madres se eleva a 6 en lo que va de año.
Un grupo de expertos presenta al ministro de Educación un informe que denuncia la mediocridad de la gestión del sistema de enseñanza. El informe advierte de que la selección de altos cargos no cumple con los requisitos de mérito y capacidad. También advierte de que se están consolidando 17 sistemas educativos diferentes por culpa de la LOMCE.
Según la Conferencia Episcopal, la tasa de repetición en los colegios concertados y el abandono escolar es 4 puntos menor a las que se registran en el resto de escuelas. El mismo informe revela que la Iglesia invierte en la sociedad el 138% de lo que recibe del IRPF y que el impacto económico de la labor asistencial supera el de 15 comunidades autónomas.
Alemania comete una reforma centralizadora de los Länder para recuperar competencias y controlar el déficit y los presupuestos. A cambio, los estados recibirán unos 9.700 millones de euros en transferencias. Berlín quiere asegurarse así la capacidad para controlar las cuentas regionales y un nuevo sistema de financiación hasta 2030.
Nicolás Maduro sigue adelante con la Asamblea Nacional Constituyente, pero esta noche ha anunciado que someterá a referéndum la nueva Carta Magna, mientras la cifra de fallecidos durante las protestas se eleva ya a 62 tras el asesinato de una mujer tiroteada en el estado de Lara.
Y en este clima, pues Nicolás Maduro sigue perdiendo apoyos. Lo analiza ya Carlos Alberto Montaner.
La firma de Carlos Alberto Montaner.
Queridos amigos, según las encuestas, en este momento solo el 15% apoya a Maduro, mientras el 85% lo rechaza, porque sabe que el texto que saldrá de ahí le permitiría a Maduro construir una jaula hermética semejante a la que el gobierno cubano ha creado en la vecina isla de Cuba. A mi juicio, si los venezolanos se mantienen protestando en las calles, conseguirán prevalecer y Maduro no conseguirá construir esa jaula hermética que tanto ansía. Ojalá que no pueda hacerla.
Es la mañana. Es radio. Es la foto del día.
Imagen del ya exfiscal anticorrupción, de Manuel Mois, el fiscal más breve. Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días. La foto del día es que no hay foto. Ha dimitido Manuel Mois, ese señor enjuto, arrugado, imberbe y con rasgos faciales parecidos a un político vasco, pero afortunadamente sin parentesco. Se va. No ha estado ni 100 días en el cargo, pero no lo ha verbalizado, la dimisión. En su lugar salió el fiscal general Maza a ejercer de portavoz. Maza, sin mazo, exculpó al ya exfiscal anticorrupción y dijo que le había presentado su renuncia pese a su oposición. El fiscal jefe acabó por aceptarla y recordó que no hay motivo. Entre lo propio, Manuel Mois salió por la puerta de atrás, donde, como no, también estaba la televisión. No habló, se sentó en el coche y se fue. Vuelve al Supremo, que en su caso es un purgatorio, pese a que no deja de ser un cielo, un retiro dorado para cualquier juez. Todo retransmitido en directo desde que se le descubrió la cuenta heredada de sus padres en Panamá. Mois ha ardido al rojo vivo, como antes ya cayó en esa pira el ministro de Industria, José Manuel Soria. Las dimisiones en España pasan por un país centroamericano.
Es la mañana de Federico. Es Radio.